Sintoniza RAE Argentina al Mundo en idioma español de lunes a viernes de 22 a 23 UTC por la frecuencia de 5.010 kHz.
Bienvenidos a la conversación. En esta oportunidad vamos a entrevistar a un escritor, periodista, pensador, filósofo, un gran hombre, y grande no por la edad, pero también por la edad, que acaba de escribir un libro que se llama La amenaza. Estamos en línea con el periodista Abraya Rotenberg, quien tiene 93 años y humildemente cuenta que hace muy poquitos años pudo escribir esta fabulosa historia que se llama La amenaza, una historia, yo diría, de la vida de Argentina. Y para arrancar, le voy a preguntar así, directo, ¿por qué dice el escritor Rotenberg sobre su libro que el huevo de la serpiente de la dictadura o los años de por 1942 fueron los que crearon el huevo, la serpiente de la dictadura del año 76 en Argentina? Buenos días, Abraya, ¿cómo le va?
Hola, buenos días. Es la conclusión que saco, porque uno escribe una novela y no tiene idea de cómo es cuando termina transformándose en lector. Cuando me transformé en lector, me di cuenta que además de la historia que cuento, que es muy apasionante por la época, había un vínculo muy profundo entre los personajes que apoyaban en el año 1942, durante la Guerra Mundial, a la Alemania nazi, y los personajes que tomaron el poder en el año 1977. Un hilo individual los une, pero en realidad es un símbolo de lo que sucedió. Y justamente lo que sucedió fue que los métodos que pensaban en 1942 que había que tomar contra los que no pensaban como ellos, es decir, los pronazis, fueron aplicados en el año 77 con toda crueldad contra los argentinos que no pensaban o se oponían a la dictadura militar.
En la historia La amenaza hay un personaje que es Travin, sí, que es un pequeño inmigrante judío, sí, que viene de Rusia. Y,
no, ahí viene de Polonia.
Vos venís de Rusia, perdón. Vos sos ruso ucraniano.
Exactamente.
Que llegaste a Argentina hablando totalmente tu idioma y aprendiste, conmovedor me pareció, que aprendieras a hablar el castellano escuchando la radio.
Sí, la radio y la calle. Por eso, escuchaba audiciones camperas, ya lo conté tantas veces, sí, eso pues da mucha risa, y cuando llegué en noviembre y en marzo fui a la escuela, hablaba como los falsos gauchos de los radioteatros, y decía, hay Juna, hay Canejo, y, bueno, era medio rarito mi español.
Conmovedor, hermoso. Ahora te gastarían, o sea, te cargarían.
No, claro, y justamente... Mira, recién me preguntaste cómo se pronuncia Abraya.
Sí.
Y yo te quiero explicar, aunque está lejos del cuento, pero tiene que ver con de la novela, pero tiene que ver con algo. Abraya es un diminutivo de Abraham. Ajá. En Rusia, la terminación ya es una terminación hogareña, cariñosa, Natasha.
Claro.
Sasha, Alyosha Karamazov, el famoso Alyosha. Abraham era en mi casa, en Rusia, en la casa de mis abuelos, mejor dicho, porque yo me crié en la casa de mis abuelos durante unos años, porque mi padre se había escapado del comunismo y vivía en la Argentina ya. Entonces, me llamaban Abraya, que era muy común en Rusia. cuando llegué a la Argentina, en la escuela se transformó en un motivo de mofa. Uh-huh. Yo era distinto, tenías 8 años y estaba en primer grado inferior con chicos de 6. Uh-huh. Entonces se empezaban a burlar de mí llamándome por ese nombre. Uh-huh. Y con el tiempo ese nombre se transformó en una identidad y nunca lo abandoné. Nunca lo abandoné porque lo que fue un motivo de bullying, como se llama ahora, se transformó
en tu identidad.
En mi identidad.
¿Y tu nombre real, Abraya, cuál es?
Yo tengo 2 nombres, aunque parezca cómico, nunca lo uso. Jorge, yo me llamo en el carnet de identidad, el DNI dice Jorge Abraham Rotenberg.
Cuando, ¿y en ucraniano cómo se dice Jorge Abraham?
Me llamaban Abraham, y el primer nombre nunca lo supe bien, porque cuando llegamos a la Argentina, en ahí en inmigración, había traductores de todos los idiomas, pero yo tenía el nombre de un tío abuelo, que al traductor de allí dijo, bueno, te llamas Jorge, debe haber dicho, me llamé Jorge, pero nunca lo usé.
Eso era muy común, también cambiaban los apellidos.
Todo,
¿no?
Cambiaba. Decía, yo tengo un amigo que se llama Raúl, y ¿cómo se llama Raúl? En Yiddish, la palabra Israel estaba, digamos, cambiada, y era Isrul.
Sí.
Y entonces el que escuchó eso dijo, ¿cómo te llamás Raúl?
Claro,
llamo Raúl.
¿De dónde sos? Sí, Raúl, dale, pasa.
Dale,
así. Bueno, volvamos a...
La amenaza es...
La amenaza, contanos.
La amenaza es la historia de un adolescente que por primera vez en su vida va acompañando a su madre y a su hermana enferma a veranear a un pueblito real que existe, que es Río Ceballos, y está en un hotelucho de clase media-baja, pero en ese pueblo empieza a descubrir un universo muy extraño. ¿Por qué? Año 1942, se había hundido al acorazado de bolsillo Graf Spee frente a las costas uruguayas, y los marinos supervivientes se fueron a vivir la mayoría a Córdoba. Uh-huh. Y en Río Ceballos había esos marinos de Graf Spee. Uh-huh. Por otro lado, había una pareja alemana muy extraña, y la mujer era muy seductora, y él se queda fascinado por ella y por la cultura de esa mujer, que ambiguamente se sospecha que eran espías. Uh-huh. Había un juez muy aparentemente muy amigo de los judíos que termina traicionándolo. Uh-huh. Y había sobre todo en un hotel cercano, que es Los Sauces, que es la tapa de la revista, porque lo pude conseguir de casualidad, una foto del hotel del año 42, es la tapa del libro, donde se reunía la gente bien, de Río Ceballos, o veraneante de ese nivel. Uh-huh. Él se queda fascinado por una muchacha que es la hija de un general que aparentemente, con ese grupito, el juez y otros más, están planificando hacer caer al gobierno de Castillo. Bueno, los que se acuerdan un poco de la historia argentina, Castillo fue un vicepresidente que suplantó al presidente Ortiz, que estaba por iniciar una renovación democrática del gobierno, y tenía un candidato a presidente que era el señor Patrón Costas. Uh-huh. El ejército se oponía a eso. Uh-huh. Y el ejército en esa época...
¿Era el grupo del GOU?
No, estos no, son otros.
Está bien.
Pero ahí cuento cómo se le adelantó un muchacho joven y con él que se llamaba Juan Perón. Pero estos andaban conspirando porque ese presente. En ese ambiente este chico judío con acento raro, en un momento determinado se da cuenta que, habiendo arribado a este grupo, no es parte de ellos. Y si llegan a saber que es judío, la van a sacar a puntapié, porque escucha cómo hablan todo el tiempo a favor de los nazis, contra los judíos, etcétera. Y en un momento determinado, cuando le preguntan cómo se llama, eso lo dice, y cuál es tu apellido, había leído hacía poco una novela del escritor finlandés Jan Silampa, que existió de verdad, y ganó el premio Nobel, y la novela se llama Santa Miseria y es muy buena, la leí hace no sé cuánto, 80 y tantos años, se hace pasar por finlandés, y hasta que en un momento determinado se acerca ese grupo, es bien recibido, hasta que, bueno, un montón de circunstancias que voy a dejar en el aire determina, porque hay mucho de política en el libro y mucho de misterio, de ambigüedad, es como una novela policial
y mucho de biografía,
aparentemente sí. Y bueno, lo descubren y las consecuencias no son buenas.
Abraya, dedicas el libro a los dedicas estas páginas, dice,
a todos
a los desaparecidos argentinos, a los asesinados, a los exiliados, a los condenados o a los castigados sin justicia.
Exactamente. En eso creo.
Supongo que escribir una época tan terrible que pasó, que pasamos los argentinos, y tener, les decimos, Abraya tiene 93 años.
Sí. Es un, faltan menos de dos meses para que tenga 94. 4 de mayo.
¿En serio?
Cumplo 94.
Sos un capo.
Soy un capo, soy un viejo.
No, sos una maravilla. Pero te debe haber dolido mucho este libro, ¿no?
Mucho. Ese libro, en primer lugar, me dolió, ya que habla, es autobiográfico. El joven es autobiográfico, el otro está inspirado, como te imaginas, en Jacobo Timerman, el mayor. El primer capítulo ya se habla de él, de sus características, etcétera. Es él, es el Trabin adulto periodista, pero yo trabajé mucho en el periodismo, pero yo no me considero periodista, yo no soy un periodista, ni siquiera soy escritor, escribo libros, que son dos cosas distintas. Entonces,
¿Trabin es Jacobo Timerman?
No, Trabin adulto, mayor.
Ah, está bien, está bien, está bien.
El joven soy yo.
El joven sos vos.
Claro.
A mí me daba toda la sensación que el joven eras vos.
Todo lo que le pasó, me pasó. Claro. Y por eso era un tema que me hacía sentirme muy mal, porque ahí aparece un chico fantasioso, mentiroso, trepador, diciendo frases de panfleto de Partido Comunista. Yo nunca fui comunista,
claro,
porque nací en Rusia, así que viví bajo Stalin. Pero en esa época, en la guerra, aunque nunca fui comunista, te imaginas que no teníamos las ambigüedades que hay ahora, que la izquierda habla como la derecha como la izquierda. Ahí eras o nazi o antinazi,
sí,
punto.
Sí, sí.
Y El Salvador, quien era, para algunos Churchill, para otros Stalin, que estaba derrotando o comenzaba a derrotar al ejército nazi. Entonces, yo con ese me identifiqué mucho, y cuando tenía 16 años, yo era muy, muy lector, muy, muy lector. Al año de llegar a Argentina ya empecé a leer libros en español. Entonces, y con toda esa lectura y con todo lo que me interesaba de política, seguía día a día la marcha de la guerra. Estaba al tanto de todo. Ahí cuando avances un poco más en el libro, vas a ver un momento muy, muy dramático, muy, muy duro, que pasé además, de una enorme humillación porque las mentiras todas se desmoronaron.
Claro.
Y de pronto descubrieron quién era yo.
Claro, claro, claro.
Sí, sí.
Ahora, el libro, aparte de causarte cierto dolor, debe haberte también traído algún
alivio.
Tipo de, claro,
eso es cierto,
y de reconciliación con ciertas personas que seguramente ya no están. Vos decís en alguna entrevista que muchos de tus amigos ya no te tienen el teléfono, tenés que ir al cementerio a visitarlos.
Bueno, ya por la edad, ya por las circunstancias y por todo el tipo de vida que tuve. Mira, hay otro libro que aquí se editó en la Argentina hace unos 10 años, que se llama Última Carta de Moscú, donde cuento toda esta historia de cuatro países que amo, que son la Argentina, porque yo me siento un argentino. Pero también me siento ruso, porque viví en Moscú, frente al Kremlin, y tengo toda esa imagen de ese mundo maravilloso que iban a ser, con todos los hombres iguales, abrazándose y queriéndose tanto, con la llegada del socialismo científico. Y el otro país fue Israel, porque viví en Israel, estudié en Israel, cuando Israel era un país de inmigrantes, romántico, con quimeras.
Claro.
Con quimeras. Y España, yo viví, eso lo debo, hay de un libro, que fue vivir la transformación de la España que había padecido el franquismo en una España democrática, donde la izquierda más absoluta, que en esa época estaba representada por el Partido Comunista, que hoy es una ovejita,
uh-huh.
Tiernita, y son poquitos,
uh-huh.
y la derecha, que era Fraga Uribarri y Carrillo, se dieron la mano.
Claro.
Cuando Franco durante 40 años decía quiénes eran los enemigos, los masones, los comunistas y los judíos. Y ahí estaban estos dos, más todos los demás, sentados y diciendo cómo podemos superar la crisis que estamos viviendo, que era muy profunda, la crisis económica en esa época, y cómo podemos dialogar. Y lo consiguieron y transformaron ese país que estaba muy atrasado económicamente, muy aislado económicamente, en un país de democracia, siempre lógicamente imperfecta, que es como tiene que ser la democracia, porque el día que lleguemos a la perfección, ¿qué vamos a hacer?
Uh-huh.
Nada más nos queda.
Uh-huh.
Así que,
uh-huh.
y a ese país le debo mucho. Le debo la magia y la enseñanza del exilio.
Claro. ¿Tuviste cuántos años en...?
37.
37. ¿Volviste a Argentina?
Sí.
Hace no bueno, muchos
siete
años.
Siete años, ocho años.
Sí. Y justo en el momento en que una Argentina, hace siete, ocho años atrás, una Argentina con muchos sueños renovados, con realizaciones de una Argentina con la que ustedes, tu generación, soñó y peleó y por lo cual te tuviste
generación peleó, pero yo nací en la generación
sí.
del año 26.
Claro, vos sos anterior, vos sos el padre de los de 70.
Sí, exactamente.
Claro. Claro.
Yo soy el padre.
Pero
yo,
también te tuviste que exiliar por lo mismo.
Cuando vino el GOU y estábamos contra el GOU.
Claro.
Y todo lo que sucedió al GOU. Yo le explico a la gente que yo, por ejemplo, no entendía y todavía no entiendo bien y por eso hablo mucho con mi hija, que
claro, con Cecilia. Claro. Les contamos al mundo que Abraya Rottenberg es el padre de una famosa actriz argentina internacional, Cecilia Rotti, y del músico.
Así es, y él está maravilloso.
Claro, claro. No sé, y vos hablas mucho con ellos de peronismo, o sea, les pedís que todavía les está...
Hablamos mucho.
¿Todavía le pedís que te enseñen peronismo?
No, yo quiero enseñarle a ella.
Me parece que debe ser, qué interesante debe ser estar ahí en esa casa.
Quiero que entiendas esto, porque los que no lo vivieron no pueden entender, como yo no puedo entender cómo mis hijos o mis nietos piensan de una forma tan distinta de lo que viví yo. Porque la Argentina tiene una cosa mágica, sí, que transforma a gente con carencias en leyenda de gente maravillosa. Mm. Es todo lo contrario de la Biblia. Mm. Los héroes bíblicos son todos unos canallas. Engañan a sus mujeres. El símbolo del judaísmo, el rey David,
sí,
ve a una mujer hermosa en una azotea, se llama Betsabé, y se vuelve loco por ella, está casado, y su marido es militar. ¿Qué hace? Lo manda al frente para que justamente le pase lo que le pasó, y él se queda libre para tener a Betsabé a su disposición. Lo matan al marido. Sí. Bueno, te digo, el fundador del judaísmo, Abraham, llega a Egipto y su mujer, Sara, que tenía 80 años, enamora al faraón. Y Sara, ¿qué dice él? Que es su hermana, que no, claro, es su mujer.
La entrega, claro.
La entrega, bueno, pues como ustedes saben, como Dios es siempre atento. Lo frustra al faraón, que lo expulsa luego, le dice, ¿cómo me haces esto?
Claro.
Bueno, así que el argentino es al revés, a gente con carencia lo transforma en héroe perfecto, la vida no, a gente que uno admira le dice, sí, es un ser humano, tiene carencias. Entonces, yo y mi generación padecimos lo que era el peronismo pre-45 y post-45, donde los peronistas vivían muy, muy felices.
Claro.
Y los que no lo éramos la pasábamos muy mal porque había miedo. Más aún, me acuerdo cuando tomaron la universidad, que vos sabés que es un territorio absolutamente
radical,
independiente, no, era como una embajada.
Claro, era una embajada, sí, tenés razón, una embajada.
Yo te voy a contar esta historia porque no sé si tengo tiempo.
Unos minutos más, porque ya me están corriendo.
La historia es esta: entraron la policía en la universidad. Yo estudiaba ciencias económicas, que en esa época todavía estaba unida a medicina.
Sí.
¿Y dónde me escondí? En la morgue.
¿Ah?
Y un amigo mío lo agarraron, pobrecito, y estuvo un mes en una cárcel mal.
Horrible.
Yo hay que mirar las cosas con la historia, y como yo no entiendo algunas cosas, en este momento hablo con, o intento hablar, no con mi hija, con las amigas de mi hija.
Claro.
A ver, que me explique, a ver qué ven, porque
un día te prometo públicamente,
sí,
que si querés voy a compartir con vos una charla, porque yo soy una
yo sé, ya me di cuenta.
Soy más chica que tu hija, pero soy una fanática del peronismo importante. Así,
perdón,
que podemos ir a...
¿Sabés qué pasa? Yo me confundo, y es lo único que te voy a hablar. Yo no entiendo lo que son los movimientos,
claro,
porque pertenezco a una época donde había partidos, claro, e ideología.
Claro.
En un movimiento veo que, no voy a dar nombres,
sí,
pero alguien que piensa de una manera y otro que piensa todo lo opuesto. ¿Qué es lo que los une? Bueno, ese es uno de los misterios que tengo.
Ahora ya, Rotenberg, te agradecemos muchísimo esta charla.
Ojalá que el libro les interese.
Y les recomiendo a todos en el mundo La Amenaza, el libro de Abraham Rotenberg, que lo encuentran en la editorial Obloshka, que lo pueden bajar por Obloshka. Obloshka,
sí, en todas las librerías.
O en las librerías que también lo pueden bajar por internet.
Porque hay algo en La Amenaza, que es la frase que dice uno de los personajes, que yo mismo me impresioné cuando lo leí. Esto no es una amenaza. Esto es una sentencia postergada.
Claro. No es una amenaza, es una...
Sentencia postergada. Claro. Es decir, a vos te va a pasar...
Esto te va a pasar. Claro. No te estoy amenazando, te estoy contando.
Sí, lo que te va a pasar.
Exactamente. Abraham Rotenberg, muchísimas gracias.
Gracias a ti, un gusto.
Igualmente, un gusto.